Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son ya las 9 y 7 de la mañana, las 8 y 7 en Canarias de este martes 24 de agosto. En menos de media hora se reúne el Consejo de Ministros, el primero después de las vacaciones. El Ejecutivo va a aprobar las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones. Se va a volver a tomar la referencia de la inflación del año anterior para la subida de las prestaciones. Sobre la mesa está también el aumento desorbitado del precio de la luz este verano, que ya está afectando a la cesta de la compra con el encarecimiento de productos básicos. La luz, además, divide al Gobierno. Podemos pide controlar por decreto el precio de la energía producida con las centrales nucleares e hidroeléctricas, algo que rechaza de plano el PSOE. Hoy está previsto que 3 aviones aterricen esta tarde en la base de Torrejón de Ardoz, con otros 390 afganos evacuados del aeropuerto de Kabul. Se van a sumar a los más de 800 que han llegado desde el pasado jueves. Tras el acuerdo con España, Estados Unidos va a trasladar a las bases aéreas de Morón y Rota a 4.000 refugiados afganos. El primer ministro británico Boris Johnson ha convocado para hoy una reunión virtual del G7. Los líderes van a estudiar si es posible alargar o no la operación de evacuación después del 31 de agosto. Los talibanes amenazan con represalias si continúa la evacuación desde el aeropuerto de Kabul más allá de esa fecha del 31 de agosto. Y los incendios. El gobierno estudia hoy la declaración de zona catastrófica de los territorios afectados por los fuegos de este verano. El más importante, en la provincia de Ávila, quemó más de 22.000 hectáreas. Y vamos a parar también en la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola Ángela, buenos días. La bolsa ha arrancado la sesión con ganancias, animada por la fortaleza de los mercados norteamericanos y asiáticos tras la aprobación completa de la vacuna de Pfizer para mayores de 16 años por parte de la FDA, el regulador sanitario de Estados Unidos. El índice IBEX 35 sube un 0,5% a esta hora para situarse ligeramente por encima de la referencia de los 9.000 puntos. Atención hoy al Santander, que quiere fusionar 2 de sus filiales en Estados Unidos para mejorar su eficiencia. Las acciones del banco suben un 0,7% a esta hora. En el terreno macroeconómico, la agenda financiera internacional se presenta con 2 grandes citas. La primera en Alemania, donde se acaba de conocer un crecimiento del PIB del 1,6% en el segundo trimestre. La economía germana avanza a un ritmo del 9,8% en tasa interanual, 2 décimas por encima de lo previsto. La segunda cita será esta tarde en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico se espera el índice de ventas de viviendas nuevas, un indicador muy seguido por los mercados al medir la fortaleza del sector constructor, pieza clave de la economía norteamericana.
Y ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9 y 11, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE en tiempo de tertulia con Ana Martín, con Vito Rubido, con Fernando Jáuregui. Vamos a hablar mucho de Afganistán, también de la economía, pero quería hacer un parón para hablar de pandemia. En concreto, os quería preguntar por esa petición, esa exigencia que hacen las asociaciones de jueces, que piden una ley de pandemia precisamente para evitar el caos que estamos viendo pues durante toda la pandemia con las restricciones, que unas comunidades dicen una cosa, otras, y los tribunales pues también un poco cada uno lo suyo. No sé qué pensáis.
Yo creo que una de las cosas malas que nos pasan es que nuestro Parlamento funciona poco, pero esa ley que exigen los jueces para evitar que el juez de Melilla diga una cosa, el de Navarra otra y el de Cantabria otra, por ejemplo, como hemos visto con inusitada frecuencia, ¿verdad? O judicializar todas las decisiones, como está ocurriendo ahora en Cataluña, que es que menudo follón hay ahí con el toque de queda. Pues hombre, yo creo que esa ley sería fundamental, hubiese sido fundamental, lo mismo que establecer un criterio sobre el estado de alarma, como en fin, como se pidió muchas veces. Pero es que el problema es que el Parlamento funciona poco y hay muy poca voluntad por parte del Ejecutivo de someterse al Parlamento. Y, en fin, y la verdad es que entre el reglamento de nuestro legislativo, que es bastante vacacional, por decirlo menos, y las escasas ganas que tienen de someterse al Parlamento y de legislar cosas nuevas, pues la verdad es que el BOE cada día está más delgado. Y eso, en fin, tienen toda razón los jueces, toda la del mundo, vamos, para
pero
evitar
yo creo
esa dispersión.
Que el verdadero culpable es el gobierno, porque esta ley se le pidió entre el mes de marzo y abril, en el arranque del 2020, en el arranque de la pandemia, cuando todos estábamos confinados, se planteó la necesidad de hacer una ley precisamente para darle en la denominada cogobernanza a las autonomías unas herramientas que les permitiesen gobernar este tiempo de pandemia. Y ha transcurrido más de un año, año y medio, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y coincido contigo, Fernando, ya no es que el Parlamento tenga pocas ganas de trabajar, es que el que no tiene ganas de trabajar, o desde luego no quiere trabajar en la línea de lo que es un estándar democrático en nuestro alrededor, en el resto de los países que nos rodean, que es, oiga, elabore usted un texto, dele una herramienta, ya no solo a los jueces, sino a las propias autonomías, con una ley que le permita gobernar. Pero para sorpresa nuestra, es que no han hecho nada. No solo no han hecho nada, es que no han dado ni una explicación. No sabemos por qué no se ha abordado algo que fue un clamor en el arranque de la pandemia.
En este caso, además, a la Generalitat de Cataluña se le están viendo las costuras. Ha caído en la tentación de solucionar problemas de orden público, como le ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, invocando esa pandemia y la necesidad de limitar riesgos al máximo. Es que lo que está pidiendo, para que lo sepa la gente, la Generalitat de Cataluña es poder restringir la circulación de personas o evitarla por completo entre 1 y 6 de la mañana en municipios que tengan una incidencia de 125 casos o superior.
Barcelona, nada menos.
Es que ha puesto el listón bajo, ¿no? Sí, bajísimo. Y es que incluso de la lista que había propuesto inicialmente, había algunos municipios que es que estaban por debajo de ese nivel y aún así lo solicitaba. Hombre, no sé, vamos a tener un poco de mesura, y más viniendo de un gobierno como el catalán, que se precia de ser defensor de los derechos fundamentales de los catalanes independentistas, le pondría yo como apellido. No, es que aquí también hay gobiernos autonómicos, en fin, pues oiga, saque usted a la Guardia Urbana, saque usted a los Mossos, que tiene una policía autonómica, ¿no? A la calle, si lo que quiere evitar son botellones y lo que quiere evitar es gente que se reúna en la playa. Claro, es que lo que no se puede hacer es encerrar otra vez a todo el mundo en su casa. Lo que digo, cuando estamos hablando de una incidencia dentro de unos parámetros, vamos a decirlo así, bajos para lo que hemos venido viendo durante el último año y medio, es que son 125 casos. En este país hemos estado en muchas ocasiones por encima de los 1000 casos por 100.000 habitantes, ¿eh? Entonces, hombre, pues no sé qué deciros. A mí me parece que se la están cogiendo con papel de fumar, y entiendo la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora bien, que como decís, aquí el pecado original es no haber modificado las leyes sanitarias ordinarias para poder afrontar con unos criterios homogéneos una situación así y bueno, pues restringir.
Ya ha sobrado tiempo para hacerlo, Ana, ha sobrado tiempo.
Claro, por eso digo.
En año y medio, en año y medio.
Pero que la Generalitat catalana,
con lo rápido que legislas otras cosas, la cantidad de
proyectos
absurdos que se han
porque hecho. Es un engorro, Fernando, porque tienes que negociar los apoyos en el Parlamento y porque, claro, pues eso ya es más complicado que gobernar por decreto ley, que ahí lo pruebas en la mesa del Consejo de Ministros, se aplica inmediatamente y luego ya, bueno, sí, lo tienes que convalidar en el Congreso, pero es un trámite mucho más sencillo que el de modificar leyes que además, pues como digo, van a afectar a
derechos fundamentales
como son la circulación y reunión.
Este es el gobierno que más ha utilizado los decretos leyes en democracia, con mucha diferencia, lo cual habla poco de la calidad democrática del mismo. Pero es que aparte de eso, salvo las leyes ideológicas que ha sacado adelante, no ha abordado lo que son, digamos, una puesta al día de lo que necesita el país, y en este caso concreto de lo que necesita el país para responder a algo tan tan del día a día, tan presente como está siendo la pandemia. E insisto, ya sé que nos estamos repitiendo, pero es que ha tenido año y medio y no ha querido abordar, y ya no es solo porque, como dices tú, Ana, Es un engorro tener que pactar ahí los apoyos en el Parlamento. Yo creo que tiene mucho que ver con un estilo de desidia y de abandono y que solo les interesa. Tiene mucho que ver con ese concepto que tiene del gobierno y de la democracia Pedro Sánchez.
Lo que te están diciendo los jueces es mucho más que eso. Te están diciendo, óigame usted, tenemos un enfrentamiento con el Ejecutivo que esto no puede seguir estando así. Creo saber que el señor Lesmes, me parece que es el día 6 cuando es la apertura del año judicial, creo saber que va a lanzar un misil porque ya está muy harto y porque el enfrentamiento es excesivo. Es que tú no puedes estar enfrentado con el Consejo del Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional al mismo tiempo y teniendo en cuenta que ese enfrentamiento lo ha agravado la pandemia. No es que lo haya causado la pandemia, pero lo ha agravado la pandemia. Y claro, está dejando a veces a los pies de los caballos a muchos jueces, porque no puede ser, insisto, que el juez de Canarias diga cosas radicalmente diferentes del juez de Navarra, del Consejo Superior de Justicia de Navarra o de donde sea. Es que eso simplemente es un escándalo que clama al cielo en circunstancias muy parecidas muchas veces, ¿no? Y efectivamente tiene razón Ana, lo que ha ocurrido, el toque de atención que los jueces catalanes han dado, o que el Consejo ha dado a la Generalitat, pues es bastante serio, es verdad. Pero es que claro, muchas veces los ejecutivos o las comunidades autónomas han aprovechado esta dispersión judicial pues para hacer de su capa un sayo también. Claro. Y no solo en Cataluña.
Ir a lo facilón, a matar moscas con cañonazos.
Pero no solo en Cataluña.
La gente, sí, bueno, no solo pues, en Cataluña, os encerramos entre 1 y 6 de la mañana y así es la forma que no haya ningún tipo de reunión de más de 10 personas en la calle. Ya, claro.
Pero que no está demostrado que con eso arregles. Madrid es una demostración de que es la mayor concentración humana de toda España, en una sola provincia, en una sola comunidad, hay 7 millones de habitantes con una población diaria que visita la comunidad, y las estadísticas no son precisamente de las peores, sino que son de las mejores. Con lo cual, es dudoso que la solución sea encerrar a la gente.
Dejadme un momento porque, además de las restricciones, a este virus lo estamos combatiendo con la vacunación, que avanza a muy buen ritmo. Se ha puesto en marcha, además, una campaña por todas las comunidades para incentivar la vacunación de las embarazadas. En prácticamente ningún sitio, no sé si en todos, ni siquiera necesitan pedir cita para ir a vacunarse. Y queremos hablar sobre esto con el doctor Óscar Martínez Pérez. Es ginecólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y también coordinador del registro OPSCOVID. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Primero le quería preguntar, ¿por qué es tan importante concienciar a las embarazadas de esa importancia de vacunarse contra el COVID?
Porque las embarazadas son una población de riesgo que tienen a igualdad de edad que las compañeras de riesgo de embarazadas, por ejemplo, más riesgo de tener complicaciones severas si padecen un COVID, tanto ellas como sus hijos, sus niños. Y por eso es importante que se vacunen en cualquier momento de la gestación y que se vacunen antes del segundo o tercer trimestre.
¿A qué riesgos se enfrentan?
Vamos a separar dos riesgos, mamá y bebé. La mamá tiene más riesgo de tener neumonías, tiene más riesgo que esas neumonías por el COVID provoquen ingresos, tiene más riesgo una vez ingresada, tenga que estar ingresadas en la UCI y lamentablemente tienen más riesgo de fallecer. Eso es la mamá. El bebé.
Pues parece que se nos ha cortado la conexión con el doctor Óscar Martínez Pérez, que es ginecólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Nos contaba una cosa muy interesante, ¿no? Que es muy importante, es fundamental que las embarazadas concienciarlas de que se vacunen tanto por ellas como por el bebé. Hubo un momento al principio de la pandemia que se cuestionaba un poco que se administraran esas dosis a embarazadas, pero ahora está claro que el beneficio para ambos es brutal.
Mira, yo mientras recuperamos el contacto con el doctor, que vamos a ver si lo recuperamos, te voy a contar que el otro día estuve yo en Santander con un familiar mío, que se había negado, una chica que es recién madre, que se había negado a vacunarse. Y digo, pero hombre, ese negacionismo, dice, no, es que yo ahora, claro, estoy dando el pecho a mi hijo y yo no quiero que me vacunen y que tome sustancias extrañas el niño. Esto me gustaría preguntarle al doctor sobre eso. A mí me parece que es muy poco científico eso, pero como yo no soy nadie para opinar sobre este asunto, me gustaría preguntarle sobre eso, porque por lo visto son bastantes. ¿Está ahí? Pues adelante.
Sí, te escucha, Fernando, así que, doctor, cuando quiera.
Perdonad, mirad,
Estaba escuchando lo último sobre sustancias extrañas. A ver, la vacuna lo que hace es que la mamá tenga anticuerpos que pasan a través de la leche al bebé y protegen al bebé. Eso es lo más importante. Es decir, que la mamá se vacune en el segundo o tercer trimestre, es decir, después del parto, cuando da el pecho, no da lactancia, los anticuerpos que ha generado pasen por la leche materna como otros anticuerpos al bebé y el bebé esté protegido. Y eso es muy, muy importante. Lo que decía era que...
Pero es bueno. La
mamá, claro que es bueno.
O sea, que es bueno.
El vacunar protege al bebé en dos cosas. Cuando está dentro del vientre de su mamá, cuando es feto, la mamá no se va a poner enferma, con lo cual no vamos a tener que acabar la gestación por una neumonía y no vamos a provocar partos prematuros inducidos porque tenemos que salvar la vida de la mamá y entonces la mamá tiene que pasar a la UCI y normalmente tenemos que acabar la gestación porque el bebé consume oxígeno que le hace falta a la mamá. Y segundo, ese virus produce alteraciones en la tensión arterial, en la patología que se llama preeclampsia, que ya conocemos, pero que en las mujeres con COVID es mucho más frecuente y más severa. Y es otra causa que tengamos que acabar la gestación mucho antes. Con lo cual, si algo podemos hacer para proteger al bebé, es que la mujer se vacune en el embarazo, para que no pasen estas cosas y después la lactancia materna, que recomendamos, si cabe aún más, los anticuerpos que ha generado la mamá con la vacuna pasen al bebé y siga protegiéndose al bebé en esa etapa tan difícil que es en los primeros meses de la vida del bebé.
¿Y por qué hasta ahora no se había incentivado tanto la vacunación de las embarazadas? Porque hubo un momento en que incluso se ponía un poco en cuestión.
Bueno, vamos a separar seguridad de vacunas versus efectividad de vacunas en la reducción de mortalidad y morbilidad. Seguridad de vacunas. No se hicieron estudios clínicos en vacunas en embarazos como nunca se hacen, pero el abordaje en embarazadas siempre es indirecto. ¿Y qué es indirecto? Yo vacuno a una serie de embarazadas y veo qué pasa después, fuera de ensayos clínicos, que fue lo que hicieron en Estados Unidos en la primera mitad de este año. Cuando los Estados Unidos decidieron vacunar a las embarazadas, impulsadas por sus sociedades científicas de obstetricia, al final han tenido unos resultados publicados en abril, donde esas embarazadas no les pasaba nada, a los embarazos no les pasaba nada, y eso movió a la Organización Mundial de la Salud a tomar esas experiencias norteamericanas para dictar la recomendación de vacunar a la embarazada. Es decir, nosotros indirectamente supimos de la seguridad de las vacunas, o de la no hacían nada al niño ni a la mamá, y a partir de mayo promovimos esto. En este cambio de estrategia, de ser cautos con la seguridad, a después promover su uso, hubo una falta de estrategia clara de vacunación embarazadas como en otros países, donde una vez que la OMS dijo lo que dijo en abril, y se lo dijo a todos los países, hay países que establecieron criterios rápidos, autopistas rápidas, para vacunar a las embarazadas. Y esto no ocurrió aquí.
Le iba a preguntar, desde que se puso en marcha esta campaña para incentivar la vacunación de embarazadas, ¿han notado que ha aumentado el número de mujeres que van a vacunarse?
Ha sido espectacular. Nosotros saltamos a los medios a finales de julio porque vimos en nuestro registro un aumento de mortalidad materna. Se morían más mamás en la quinta ola de las que se habían muerto en la primera ola, lo cual nos chocó. Y las comunidades autónomas respondieron en días, estableciendo estas autopistas rápidas que le digo. Las mujeres dejaron de tener las dudas que tenían por tanta información, a veces fake, de dudosas inseguridades. Los profesionales a una promovieron la vacunación y hemos pasado de tasas de vacunación de menos del 10% en embarazadas a tasas de vacunación de más del 70% en embarazadas.
Pues doctor Óscar Martínez Pérez, ginecólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y coordinador del registro OPSCOVID, muchas gracias. Ahí queda el mensaje. Hay que vacunarse también, aunque estemos embarazadas, en cualquier etapa de la gestación, por el bien de la madre y por el bebé, que también se beneficia de esos anticuerpos. Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Enseguida seguimos aquí en el Tiempo de Tertulia en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Mira, A 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99 euros. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
En Correos seguimos en continuo y... y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:31, las 8:31 en Canarias, lo que llega ahora en Herrera en COPE es la imagen del día con Luis del Val. Luis, buenos días.
Buenos días, mi estimada Ángela. En cierta ocasión, el que sería mi futuro suegro me pilló por el pasillo de su casa contando las monedas que había sacado del bolsillo y sin detenerse comentó: cuando se cuenta el dinero es que no se tiene dinero. Me he acordado de aquella anécdota porque el gran problema de España no puede ser que al mes que viene el recibo de la luz haya subido 20 o 22 euros. A ver si me sé explicar, no sea que me encuentre espeso esta mañana. No quiero decir que la subida de la luz sea un aspecto positivo, pero si el gran problema económico es que este año vamos a pagar unos 200 euros más por la luz, es que estamos peor de lo que pensamos. Si en una familia en la que entran dos nóminas un pago anual cercano a 200 euros supone una catástrofe, es que ya estamos instalados en la catástrofe. Y el gran problema es que donde antes entraban dos nóminas, ahora entra una y un ERE, o una a secas, o en el peor de los casos, ninguna nómina. El problema es, pues, la alta tasa de paro, y eso no se arregla con un atraco a las eléctricas, manos arriba, suelten la pasta que vamos a bajar el recibo, como se le ha ocurrido a la tonta contemporánea de turno.
Así, ni se fomenta el aumento de puestos de trabajo, ni aumenta la confianza en la inversión, ni nada. Al revés, los pocos inversionistas salen corriendo saltando por la ventana. Y todavía peor, aparte de genialidades puntuales, no se observa un plan serio de recuperación económica. Están bien las frases de guiones de serie B, nadie se quedará atrás, y la fotogenia del presidente, y que no aparezca llorando tal como está la situación. Pero cuando se pase el verano, va a aumentar la tasa de paro y sí, muchos se van a quedar atrás. Y 15 euros más en el recibo va a ser un drama. Pero el drama, repito, no es el aumento de la luz y de la gasolina y de tantas cosas, sino que han disminuido nuestros ingresos y no se observa ni el plan A ni el plan B, sino el plan X. A ver qué frase se nos ocurre esta mañana. Nuestra situación económica es mala, de las peores de la Unión Europea, y por eso andamos contando las monedas a ver si pagamos el recibo de la luz, porque vamos escasos y no tenemos dinero, como me observó mi suegro hace ya muchos años. A ver si se hace la luz y se ve claro, lo que a mi parecer está clarísimo.
Pues seguimos en tiempo de tertulia en Herrera en COPE con Ana Martín, con Fernando Jauregui y con Víctor Rubido. Os pregunto precisamente, porque hombre, ese de la subida en el recibo de la luz es una de las cuestiones que está dividiendo al gobierno, es uno de los últimos frentes que tiene, pero tampoco tiene una relación mejor Pedro Sánchez con la oposición. De hecho, ni siquiera la crisis humanitaria de Afganistán está, que sepamos, acercando posturas entre el presidente y el líder de la oposición.
Por eso te decía yo antes que parece inconcebible que ante la mayor crisis internacional, vamos a decir, que se ha producido en décadas, porque esto de los talibanes creando un nuevo Estado Islámico va a tener consecuencias, evidentemente, es inconcebible que no haya un acercamiento en busca de un consenso absoluto entre gobierno y oposición. El señor Casado ha dicho que aprobará todo plan humanitario del gobierno, pero que, hombre, le gustaría que el señor presidente lo fuese a explicar. A mí me gustaría esa foto, entre las fotos, en el álbum de fotos de Pedro Sánchez, me gustaría que se incluyese un nuevo encuentro con Pablo Casado. Es una anomalía en una democracia muy seria que no haya contactos regulares y frecuentes entre el gobierno y la oposición. Los hubo en tiempos de Felipe González, los hubo incluso en tiempos de Aznar, donde las relaciones eran muy malas, los hubo en tiempos de Zapatero y las hubo en tiempos de Rajoy. No tiene ningún sentido este alejamiento entre unos y otros, es que no tiene ningún sentido, y lo del Parlamento forma parte de lo mismo. Que no haya ese debate sobre el Estado de la Nación desde hace tantos años indica muchísimas cosas, muchísimas anomalías democráticas. Claro que sí, que tiene que haber un acercamiento y tiene que haber una posición común en muchísimas cosas entre gobierno y oposición. Si no, ¿para cuándo vamos a dejarlo? Pues, si con la que está cayendo no hay esa aproximación transversal entre las fuerzas políticas, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Y por cierto, la verdad es que la gente de la coalición, la parte de Unidas Podemos, ya no pinta absolutamente nada en el gobierno, ¿eh? Eso es, aparte de la tabarra Belarra, no pinta nada, porque lo que está haciendo Yolanda Díaz es muy otra cosa. Lo que está haciendo Yolanda Díaz es un debate lógico en torno a los temas que a ella le competen y de los que entiende. Lo que pasa es que la señora Belarra está hablando de cosas que no sabe, de las que no sabe nada. Y ya no hablo de su amiguita del alma, doña Irene Montero, que no se le ocurre nada más que, bueno, que algo por lo que a mí me echarían de la profesión periodística y a vosotros también, que es nada menos que deformar una foto, falsificar una foto, para que, atraída por la serie esta de Federico García Lorca, ¿verdad?, para que una foto en la que estaba Dalí con Gala, su mujer, trucarla y hacer una foto en la que Dalí está abrazando a García Lorca. Vamos, es que me parece, por aquello de la inclusión de los, en fin, los géneros y todas estas cosas, me parece que es que si tenemos ministros para esto es que estamos absolutamente tocando el violón. No pueden seguir siendo ministras estas dos señoras, no pueden, simplemente.
A ver, interlocución entre el gobierno y el Partido Popular sí está habiendo. Lo que ocurre es que no al nivel que debería haberlo en una crisis internacional de tal magnitud como la la de Afganistán. Es el ministro de la Presidencia el que se está encargando de informar al Partido Popular a través de su portavoz en el Congreso, y el ministro de Asuntos Exteriores el que está haciendo lo propio con el portavoz de Exteriores del Partido Popular, con Pablo Hispán. Ahora bien, ayer Pablo Casado desde Jumillar pues reconocía, ponía en evidencia lo que es una realidad, que Pedro Sánchez no le ha llamado durante esta crisis, pero es que no le ha llamado desde que hablaron cuando se produjo esa invasión migratoria de Marruecos en mayo, bueno, motivada a su vez por el acogimiento del líder del Frente Polisario. Yo creo que, Fernando, que como decías, es una absoluta anomalía, pero tampoco nos puede extrañar, porque es la manera de proceder de Pedro Sánchez con el líder de la oposición. Él lo que quiere de Pablo Casado, es un o estás conmigo o estás contra mí, o estás conmigo ciegamente y a pies juntillas, o si no, estás contra mí. Y además lo hace de manera muy cuca, porque Pedro Sánchez es un experto en aislar a Pablo Casado y que parezca que es Pablo Casado el que se aísla, cuando él, bueno, pues ha tendido la mano en diversas ocasiones, incluso para alcanzar según qué pactos de Estado, por las pensiones, un pacto de Estado sanitario durante el pasado curso político. Y nunca ha recibido otra cosa que un no por respuesta. La última vez que se vieron en Moncloa fue al inicio del curso pasado, a comienzos de septiembre de 2020, porque claro, veníamos de meses de encierro, de lo peor de la pandemia, y bueno, de aquella reunión no salió nada, y yo tengo mis serias dudas de que al comienzo de este curso vaya a citar al líder de la oposición en Moncloa, pero debería hacerlo, porque al final estamos hablando de un presidente que lidera un gobierno de coalición apoyado en 155 escaños, cuando la mayoría absoluta son 176 y la Cámara se compone de 350.
Y su partido
no
puede
ignorar
120.
Al principal partido de la oposición más que cuando le parezca a él, cuando lo necesite para renovar los órganos judiciales o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que es, por cierto, al único acuerdo que llegaron el curso pasado. No puede, debería haber pues una comunicación normal y ciertamente fluida, también a niveles secundarios, pero también a nivel de presidente y líder de la oposición. A mí, desde luego, este ninguneo no lo entiendo, o sí lo entiendo, mejor dicho, pero no lo comparto en absoluto, claro.
No, pero esto entronca con el perfil de presidente de muy poca... Yo siempre lo digo, Sánchez, si algo le caracteriza es su poca fe democrática. Él cree poco en la democracia. A él le interesa el poder, tiene una pulsión especial por el poder, pero el juego democrático, la alternancia, siempre se dice que en malos tiempos, cuando hay que repetir obviedades, y una obviedad es que en democracia el gobierno gobierna y la oposición fiscaliza la labor del gobierno. Y esta permanente oposición que desde el gobierno se le hace a la oposición, solo hay que ir a las memorables en el mal sentido, intervenciones de Adriana Lastra descalificando en plena pandemia a la oposición. Fue una de las intervenciones, yo recuerdo, más violentas desde el punto de vista verbal que yo recuerdo en el Parlamento, la de Adriana Lastra contra la oposición en mayo del año pasado. Por eso insisto, no hay una cultura democrática en este gobierno, que decías tú, Ana, se apoya en 150 y tantos escaños. No, es que el Partido Socialista solo tiene 120. Es que hay que recordar que este señor llegó a través de una moción de censura, legal, legítima, todo lo que quieras, pero llegó a través de una moción de censura de las características que fue esa moción de censura. Y después
pero
de someterse...
Ha habido dos elecciones generales.
Y después de someterse a dos elecciones generales, ha conseguido el escuálido resultado de 120 escaños. Es decir, que entonces, hombre, un poquito de respeto a la otra parte de la sociedad. Me refiero a la otra parte de la sociedad. La democracia no es solo votar. La democracia también es jugar al respeto de las ideas y a la tolerancia de los demás. Es decir, hay que votar, por supuesto, pero no es solo suficiente, no es suficiente. Claro. Y 120 escaños no es como para sacar pecho, no son los 184 que tuvo Rajoy mientras entendía perfectamente con Rubalcaba, hasta para pactar la presidencia del Museo del Prado, como de hecho me consta que pactaban Rajoy y Rubalcaba. No son los 202 que tuvo Felipe González, ni siquiera son las mayorías que vamos, las mayorías ahí por los pelos, pero nunca que tuvo Zapatero en sus dos escaños. 120 escaños son 120 escaños, es bueno, decir, que sí, tienes una debilidad que te obliga necesariamente a por lo menos tener un estilo de entendimiento y de diálogo con quien representa a otra parte de la sociedad. Estilo, y es que ya no es solo un tema político, es un tema que tiene que ver con la, termino, que tiene que ver con lo que es la idea del juego democrático y de la convivencia en un país.
Yo creo que el estilo no es solamente una cuestión de número de escaños, no es solamente una cuestión de mayorías o de minorías, es que es un estilo de gobernar que practicó Adolfo Suárez con Fraga, que practicó Felipe González mucho, además, y sobre todo en tiempos en que gobernaba la UCD, que lo practicó Aznar a pesar de sus enfrentamientos, lo han practicado prácticamente todos los presidentes de gobierno. Y todos los líderes de la oposición, yo no es por repartir culpas, porque yo tengo clara conciencia de cómo están los porcentajes de culpa aquí, pero también es verdad que seguramente haría falta un nuevo estilo de ejercer oposición, que no sea el no a todo. Es verdad que Pablo Casado está ofreciendo acuerdos y me alegra mucho que lo haga, ¿verdad? Pero claro, tú lo que no puedes decir, y a mí me parece que eso no tiene ningún sentido, no te puedes fijar en si el presidente llevaba zapatillas o no en su comparecencia en la Mareta, que por cierto dio como resultado la presencia aquí de von der Leyen y de Charles Michel, etcétera. Ni puedes meterte a criticar que haya hablado con Biden porque es que ha forzado a hablar. No, a mí todas esas cosas me parecen que son buenas, y las cosas que son buenas para el país yo creo que deben producir también alegría en la oposición, en los medios de oposición. Yo creo que eso también tendría que tenerlo en cuenta la oposición. Es verdad que el señor Sánchez, en cuanto puede, acusa al Partido Popular de estar fuera de la Constitución porque no traga en la renovación del Consejo del Poder Judicial que el Ejecutivo pretende. Es verdad que eso es un exceso absoluto. Es verdad que cada vez que habla Adriana Lastra, y estoy de acuerdo contigo, sube el pan. Evidentemente que todo eso es verdad. Pero yo creo que un reconocimiento de las cosas que están bien, y adelantarse en algunas iniciativas al gobierno también, antes he puesto el ejemplo de Ávila, que es una circunscripción muy querida para el señor Casado, hombre, le ha pillado en Jumilla, quiere decir que, en fin, las consecuencias del incendio, y ahí se le ha adelantado al presidente del gobierno. Hay que reconocerlo, que es que el señor Sánchez, dentro de lo que es y de su falta de transparencia y de su falta de generosidad con otras fuerzas políticas, pues hay que reconocerle que un sentido de la photo opportunity tiene, y eso en política cuenta también, ¿eh?
Cuenta, pero no es suficiente.
Claro que no.
Y además, si quieres, por la noche podemos hacer una relación de todas las veces que no tuvo sentido la oportunidad en asuntos bastante más...
Hombre, sí, claro.
Trascendentes. Es decir, no es Sánchez precisamente un ejemplo de sentido de la oportunidad ni de pegarse a la...
Estoy hablando en general, es decir,
un señor que durante toda la pandemia no tuvo ni la más mínima sensibilidad de acercarse, ya no digo al palacio de hielo en donde estaban la morgue, sino en general, tuvo una falta, una frialdad y una falta de empatía con el sufrimiento de los españoles.
No han ido a una sola residencia, la tercera edad, no han ido. No,
exactamente,
eso es tremendo,
no es precisamente. Lo que pasa es que, bueno, oye, pues, lo de Ávila, muy bien, de acuerdo, pero no deja de ser una anécdota dentro del amplio catálogo de incomparecencias del señor Sánchez, ¿no? A mí lo que yo vuelvo
si
a decir.
Si te llama Biden
mí...
y hablas 20 minutos, hay que reconocerlo. Sí, señor, es bueno.
Hombre, sí, muy
y es
bien,
bueno que
muy
hayamos
bien.
Cedido Rota sí, y Morón, no quedamos remedio.
Fernando, pero bien. Es que dice, ¿no? Pero es que. Y tenemos una oposición que dice no a todo, ¿no? Es que estás cayendo en lo,
ha hecho ofertas,
que, en lo que vende el presidente del gobierno y el Partido Socialista, que es el que el líder de la oposición dice a todo cuando es que ni siquiera le consultan, no hay.
Bueno,
no
eso,
hay
eso empezó diciéndolo,
Ana. Su opinión, si no quieren su voto muchas veces, más que cuando se necesita una mayoría de 3/5, que es cuando llaman a su puerta únicamente, lo que digo. Como
eso yo he empezado diciendo
Consejo de Radio Televisión Española, con el Consejo General del Poder Judicial o con la renovación del Tribunal de Cuentas. Es para lo único que le quieren. No es que el Partido Popular diga que no a todos. Sí, es que no le dan opción.
Por eso digo que es una cuestión de estilo. Es una cuestión de estilo. Yo coincido, decías tú, Fernando, no es cuestión de 120 escaños. Es una cuestión de estilo y de credo.
Generosidad democrática, que es muy importante.
Yo creo que el credo democrático de este señor es muy escaso. Es decir, a él le gustaría gobernar el solo.
Sí, pero perdonadme, yo asisto, como vosotros, a las sesiones de control parlamentario miércoles tras miércoles, bueno, cuando las hay, que no es siempre, y la verdad es que ahí te das cuenta de que realmente ese diálogo es un diálogo de besugos que no nos lleva a ninguna parte, a ninguna parte. Y es verdad que el señor Casado está tendiendo la mano en pactos muy concretos, 6 que yo recuerde en este momento. Y que es verdad que nadie le ha contestado este sí, este no, esto por aquí, esto por allá, y vente a la Moncloa que en fin, tiramos la llave hasta que lleguemos a una serie de pactos que hace falta para el mantenimiento del Estado tal y como está. Todo eso es verdad y hay que repartir las culpas. Pero yo, esto de cargar el 100% de la responsabilidad a una parte nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado en nada, la verdad.
Nadie lo ha cargado. Yo lo único que... Pero son datos objetivos. Es decir, si el jefe de la oposición te ofrece 5 pactos y tú ni contestas, pues hombre, te calificas bastante. Es decir, y además es que en democracia tiene que hacer más esfuerzos el que gobierna. No el que está en la oposición. El que está en la oposición bastante tiene con
estar
en la
oposición. Ahí de acuerdo. Sí, de acuerdo.
Dejadme para acabar que os pregunto de un tema un poquito diferente. Sabéis que Venecia ha anunciado, se habla hoy mucho en los periódicos, que va a cobrar por ir a visitar la ciudad a partir del próximo verano. Sabemos que es una ciudad que sufre mucho el turismo, la masificación del turismo. Es la primera ciudad que lo hace. No sé cómo veis esta medida.
A mí me parece que es una medida proteccionista quizá necesaria, sinceramente. Todo el que haya estado en Venecia habrá notado la degradación brutal y que, claro, es que es una ciudad que no puede albergar cientos de miles de personas nuevas cada día que le llegan, que son turistas muchas veces, es un turismo a veces un poco devastador. Lo que no sé todavía, porque no he procurado averiguarlo, pero yo no sé si a lo mejor vosotros lo sabéis, es... ¿Cuánto sería esa tasa? ¿De qué estamos hablando?
Mira, la tarifa básica, 6 euros. Y se van a pagar hasta 10 en los días muy concurridos, por ejemplo, si quieres ir en carnaval.
Sí, pero eso no está cerrado, que yo sepa, ¿no? Me parece
que no, que falta algún fleco,
por eso te digo, eso es una
bueno,
idea.
Tasas turísticas para el...
Aquí hemos pagado un euro, claro.
En Cataluña,
pagado un euro y a mí no me parece mal.
Es que, de todas maneras, aquí parece que el turista, cuando visita un sitio, sea de donde sea Italia, sea España, sea Grecia, sea Alemania, no va con la cartera por delante. Quiero decir, ya tiene unos gastos, come allí, duerme allí, visita museos. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues oye, si no quieres ver Venecia saturado, no sé, pon un límite, pon un tope diario y di hasta aquí y cierras la puerta. Claro, es que aquí intentamos fomentar el turismo, pero luego aquí decimos ya, oye, que pagar ya paga, ¿no?
Y no sé si es el mejor momento, además, con el turismo, con el palo que ha recibido con la pandemia.
No, pero bueno, hay lugares, que el caso de Venecia es un caso muy, muy singular y muy especial, porque efectivamente el deterioro de la ciudad es muy complejo. Ahora, a mí, efectivamente, el turismo es una de las grandes corrientes de la sociedad. Se dice que va a ser uno de los sectores que más va a crecer en los próximos 30 años, entre otras razones porque va a empezar a viajar muchos ciudadanos de los países asiáticos que no solían viajar. Se estima que solo China va a tener 200 millones de chinos viajando por el mundo haciendo turismo. Que no lo hacían ahora. Pensar que España es la tercera potencia, era la tercera potencia con 80 millones de turistas. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, el turismo es en sí mismo como una gran expresión de libertad, la capacidad que tiene la ciudadanía, la gente de moverse de un lugar a otro del mundo, etcétera, etcétera. Ponerle una especie de impuesto a mayores, yo coincido con Ana, sí, en sí mismo ya genera mucha riqueza. Pero eso es compatible con entender la protección que a lo mejor se puede dar en situaciones tan sensibles como puede ser la de Venecia, o a veces la visita, por ejemplo, las algunas catedrales de España también cobran por la visita, pero porque
iglesias,
probablemente si no pones esa si no pones esa, esa
pero establece esa un control pisa, de entrada, pero, pues como no sé, en las Islas Cíes, ¿no? Vieito, tú sí, que eres gallego, sí, sí. Creo que ahí hay unos severísimos controles.
Claro,
oye,
porque es que
hay...
las Islas Cíes no pueden acoger un
chicos,
claro,
¿en qué mal bueno, momento pues se ha sacado yo este digo, debate, de verdad?
Claro, todo, claro, la culpa es tuya.
La culpa es mía, la culpa es mía.
Estamos en agosto.
Me tengo que ir con Tony, con Fluchos, con Dorking by Fluchos. ¿Cuándo se convierte este verano cómodo en un necesidad de verano, Tony?
Mira, lo tenemos claro, ¿eh? Dorking by Fluchos consigue que aguantes cualquier actividad de ocio que te propongas, porque aportan la frescura y el confort que necesitas este verano. Paseos, fiestas nocturnas. Así que a las chicas, a las señoras, solo les puedo recomendar unos Dorking, porque aparte de ser preciosísimos, tecnológicamente están preparados para que el pie aguante horas y horas cómodamente. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no quieres ser un móvil planista, precompra ahora el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y consigue tu seguro gratis e increíbles regalos en Samsung.com. Consulta condiciones.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Alberto Herrera, buenos días.
Este, no me ha dado tiempo ni a quitarme la mascarilla.
Que no te dejo cuenta. Mucho tiempo, por eso voy tan rápido. Oye, quiero que puedas explicarnos bien.
Sí, hoy quiero preguntarle a los... Hoy vamos a hablar de toros. Uh-huh. Entonces, podría preguntarle por su corrida memorable, que cuál es la corrida que más recuerda con cariño, pero creo que es mejor encontrar un artículo que dice ¿por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres?
Ay, es verdad.
Y quiero preguntarle a los oyentes en el 900-50-60-06 en qué se parecen a sus padres. ¿Qué manías han cogido de sus padres?
Te va a llevar más de una sorpresa, ya verás.
Seguro, seguro. ¿Tú tienes cositas o no?
Uy, cada vez más de mi madre, sí, sí. La poca paciencia me parece a mí. Yo creo que desde que tuve la niña.
Yo fíjate, yo de mi padre creo que he cogido demasiadas cosas. O sea, que me podría quitar unas cuantas.
Bueno, bueno. Estás a tiempo todavía. Bueno, chicos, que nos vamos, que seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.